Es un placer estar con ustedes, aunque sea de forma remota, en esta actividad tan relevante para lo que es la salud pública. Quiero saludar a los integrantes de las direcciones técnicas y las comisiones de seguridad del paciente, de las instituciones prestadoras del sistema de salud, tanto públicas como privadas, que están presentes, a los integrantes del DECASEPA, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, a la doctora Adriana Alfonso por el trabajo importante que ha hecho en este tema, bueno, y a todos los que nos acompañan de forma presencial ahí en el Ministerio o a través del canal de YouTube. Bueno, como ustedes saben, este mes, en el día 17 de septiembre, se conmemora diariamente el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y bueno, durante esta semana se van desarrollando diferentes actividades en diferentes prestadores y en diferentes instituciones de salud que recuerdan la importancia de lo que es la seguridad del paciente y la calidad de la asistencia. Y esto es uno de los faros guías del Ministerio de Salud Pública. Justamente este ministerio le ha dado una importancia relevante a trabajar para la mejora de la calidad asistencial y para la mejora en la seguridad del paciente. Y en esto recuerdo que desde el año 2022 el Ministerio resolvió reactivar el DECASEPA, el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, tal cual se propuso es un plan de trabajo para el periodo 23-24 que estuviera en consonancia con lo que es el Plan de Acción Mundial en pro de la seguridad del paciente 2021 a 2023 de la Organización Mundial de la Salud, con aquellos objetivos estratégicos y con las correspondientes líneas de acción. En cuanto al objetivo estratégico 4 de la OMS, establece, y esto es bien importante, construir una cultura institucional de calidad y seguridad y eficiencia en la atención de la salud. En el marco de eso, el Ministerio de Salud Pública apoya y promueve todo lo que son acciones orientadas a lo que es interceptar o evitar los errores en el proceso asistencial. El objetivo final de evitar los errores del proceso asistencial es obviamente mitigar o prevenir lo que son los eventos adversos y aquel daño a los pacientes. En la práctica se busca una práctica basada en evidencias, segura, y dentro de ellos hay varias aristas y varios temas para tratar. Uno es el uso seguro de los medicamentos, otro es el control de las infecciones asociadas a la asistencia en salud, otra es la disminución de los riesgos durante lo que son los procedimientos invasivos en la atención de salud y la disminución de lo que son los errores médicos en general. Todo eso contribuye de alguna manera a mejorar la calidad asistencial en todos los niveles de atención, desde el nivel primario hasta el nivel especializado. El error médico y el daño tenemos que saber que es algo que siempre está presente en la atención de salud. Y eso a pesar del principio básico que nos guía a nosotros como médicos para atender en nuestra profesión a los pacientes, que es primum non nocere, es decir, lo primero es no dañar. Ese es un concepto histórico que atribuido a Hipócrates en el año 400 a.C. y que es en realidad lo que guía a la profesión médica, es decir, tratar al paciente, curar o evitar el dolor, pero siempre primero no hacer daño. Eso es el leitmotiv de la profesión médica. Sin embargo, los sistemas sanitarios, que hoy en día son cada vez más complejos, favorecen los errores y favorecen los sucesos adversos en el curso de lo que es la asistencia de los pacientes. Y bueno, y hay que conocer cuáles son esos sucesos adversos y cuáles son la complejidad de los sistemas sanitarios. ¿Para qué? Para establecer medidas, que necesariamente esas medidas tienen que ser medidas planificadas y aplicadas desde un punto de vista sistémico en todo el sistema de salud para evitar y minimizar los errores. Los errores no se dan por un hecho puntual, los errores se dan por una cadena de hechos o eventos que fueron fallando, falló el primer nivel de seguridad, falló el segundo, falló el tercero, y así con esa idea de lo que es el queso suizo, la alineación de los agujeros del queso suizo, es que llegamos a que hay varias fallas en los distintos filtros de seguridad para que finalmente se produzca ese error o ese daño con o sin daño al paciente. Una de las principales metas de todo lo que es organizaciones internacionales y nacionales, como es la World Alliance for Patient Safety, que es de la Organización Mundial de la Salud, la Joint Commission de los Estados Unidos o los COSEPAS en Uruguay, es justamente evitar el error médico. Para decirlo de otra manera, evitar el error médico y no provocar daño a un paciente en el ejercicio de la profesión. Esto es difícil, porque si bien el médico tiene que tomar decisiones en tiempo real y lo hace de una manera responsable, basado en la máxima evidencia científica para ello, a pesar de ello, es necesario reconocer que en la práctica médica lleva consigo siempre el riesgo de cometer errores. Es decir, los médicos no deberían ni sobreestimar la capacidad para sanar, porque a veces no podemos sanar tanto como pensamos, ni subestimar la capacidad para causar daño. Es decir, a veces podemos causar daño en el ejercicio de nuestra profesión. Por supuesto que nadie va a decir que ese daño es voluntario, porque en el sano juicio, ningún médico que estudió para curar pacientes y para hacer el bien va a generar daño. Pero el tema del error médico no es algo nuevo. Ya hace varios años hay diferentes estudios que muestran las diferentes incidencias del error médico en diferentes ámbitos. Por ejemplo, tenemos un estudio de Harvard de 1984 que estudió más de 30.000 pacientes en 51 hospitales de la ciudad de Nueva York, que muestra que el error médico se da en casi un 4% de la asistencia de los pacientes y que el 14% de esos errores médicos de alguna manera contribuyeron al fallecimiento de los pacientes. También se hizo un estudio en Australia hace también varios años que muestra una incidencia incluso mayor de error médico de un 16,6%, siendo el 51% del error médico prevenible. Es decir, que tenemos estudios que muestran entre un 4 y un 16% de pacientes que ingresan que sufren errores médicos. Esos errores médicos, la buena noticia es que más de la mitad de ellos son evitables y prevenibles con medidas de seguridad. En América Latina ese número, según un estudio de IBEAS, que es la Sociedad Latinoamericana para Estudio de Eventos Adversos, es un estudio ya de hace muchos años, del 2007 al 2009 creo que se hizo, muestra un 10% de errores médicos en pacientes que ingresaron en un determinado día a los hospitales. Y a lo largo de toda la estadía, un error en el 20% de los pacientes, algún tipo de error. Ese error no quiere decir que haya generado la muerte ni que haya generado daño para el paciente. Pueden ser errores simples, a veces errores que no llegan al paciente, por ejemplo, se carga mal una medicación, pero enfermería se da cuenta antes de administrarla. Eso es un casi evento adverso o un casi error que sirve para las estadísticas y sirve para entender qué es lo que está fallando en la seguridad del paciente. Y bueno, y dentro de lo que es todo el proceso asistencial, aquellos servicios de salud que generan, que necesitan una acción inmediata o de emergencia, como pueden ser la terapia intensiva o el bloque quirúrgico, suelen ser las áreas en las que se concentran la mayor cantidad de eventos adversos. Bien. Y a pesar de estos datos que les di, que son bastante genéricos porque en los diferentes estudios internacionales están, es probable que este número de errores de médicos esté subestimado. ¿Por qué? Porque existe una cultura punitiva. Es decir, el personal de salud que comete un error médico es probable que no lo registre en la historia clínica o en el certificado de defunción, por miedo a lo que son las acciones punitivas, porque tenemos una cultura de seguridad que todavía hay que cambiarla, en la que todavía hay que trabajar mucho. Esa cultura punitiva de seguridad lo que hace es incita a tener menos registro de lo que sucede. Y al registrar menos lo que sucede, se entiende menos dónde están esos errores. Si se lograra entender que el error médico en realidad es un error sistémico y no individual, estaríamos en mejores condiciones para poder estudiarlo y para poder prevenirlo. Por eso estamos hablando acá de cambiar la cultura, y por eso hablamos de cambiar la cultura a una cultura de seguridad. Es decir, entender que la cultura de seguridad implica cambios en diferentes áreas del proceso asistencial, que implica medidas en muchas áreas del proceso asistencial, no solamente la responsabilidad es o del médico o de la enfermera, que se le cayó el paciente o que se hizo una escara o que se infectó por un mal uso de antibióticos, sino que el error es un error sistémico. De repente la falta de, no me quiero extender mucho, pero bueno, es un tema que me apasiona y que es el tema en el que me introdujo a la salud pública, que me hizo tomarle el gusto a la salud pública, fue justamente esto, es tema de seguridad del paciente. Pero hay que entender que para mejorar lo que es la seguridad y la calidad del paciente, tenemos que entender que la génesis del error es muy compleja. Y recuerdo una frase que dijo el profesor Oscar Clouzet, que a quien apreciamos muchísimo y a quien realmente respetamos mucho. Él dijo: el análisis del error médico tiene que lidiar siempre con la extrema complejidad de la naturaleza humana, porque es de ella de donde procede. Y bueno, dicho en forma clara y lisa, errar es humano y por lo tanto es complejo, porque hay que lidiar con la naturaleza humana para ir en contra de esos errores, es decir, para poder subsanar esos errores. Reiteramos entonces y finalizamos diciendo que este Ministerio de Salud Pública trabaja para fomentar el uso seguro de los medicamentos, el control de las infecciones asociadas a la atención de salud y la disminución de los riesgos durante los procesos terapéuticos para mejorar lo que es la seguridad de los pacientes y también para mejorar la calidad de la asistencia en lo que es todos los niveles de atención. Y bueno, yo lo dejaría por aquí. Disculpen que me extendí un poquito, pero como ya les digo, es un tema que me resulta muy, muy importante y muy interesante. Y los dejo entonces con el resto de los oradores. Muchas gracias.
Digamos, sin duda que es un tema que venimos trabajando de hace mucho tiempo, quizá en otros ámbitos más dirigidos a la formación, a la capacitación. Ya desde hace un buen tiempo, en sus inicios, digamos, seguimos el trabajo con el doctor Homero Bayuno, el doctor Carlos Vivas, que están acá presentes también. Y de alguna manera, bueno, este año el tema central es el tema de diagnóstico seguro, ¿no? Paciente seguro, diagnóstico seguro, ¿no? Y yo, por mi sesgo docente, por mi sesgo dirigido a la capacitación, hay dos aspectos que quiero resaltar y que es también de un ámbito que los invito a trabajar y a releer el tema, ¿no? Uno, y que tiene que ver también con el tema de los errores a nivel de los diagnósticos, ¿no? Tomar en cuenta los sesgos cognitivos, ¿no?, que muchas veces llevan a sobreestimar o a subestimar aspectos que tienen que ver con el diagnóstico, ¿no? Y que conducen después, posteriormente, a tratamientos que no son adecuados, ¿no? Entonces, dado este tema central, los invito a todos un poco a repasar todo el tema de los aspectos que tienen que ver con los sesgos cognitivos, ¿no? Y el otro aspecto también es que es relevante a destacar también y que es muy difícil de trabajar muchas veces, el tema de la tecnología médica, en el cual continuamente aparecen innovaciones y eso obliga a estar continuamente en procesos de capacitación, adiestramiento, orientación. a efectos de que se haga un uso adecuado, de, sobre todo de los métodos diagnósticos, ¿no? Ustedes preguntarán, bueno, ¿cuáles serían las posibles líneas de trabajo en torno al tema de los diagnósticos, los posibles errores diagnósticos, ¿no? Y bueno, hay que trabajar en aspectos que tienen que ver con la estandarización de procesos asistenciales, ¿no? Las buenas prácticas, en este caso se está llevando adelante, se está lanzando un documento que ha sido trabajado en torno al tema de medicamentos. Lo mismo que son las vías clínicas, ¿no? Hay que hacer mayores y grandes esfuerzos en capacitación, ¿no? Es importante también que la capacitación se desarrolle también a nivel del pregrado, ¿no? Que no sean temas que lleguen directamente cuando se desarrolla el ejercicio profesional, sino que se capacite y se forme también a nivel del pregrado. Bueno, hay experiencias acá en nuestro país, algunas desarrolladas desde el Fondo Nacional de Recursos, ¿no? En materias electivas dirigidas a estudiantes de medicina y de la licenciatura de enfermería también. Entonces, sería bueno que se incorporaran a la currícula, ¿no? En forma natural y no como una materia electiva. Entonces, es un mensaje un poco también a nuestras instituciones de formación. Y después también hay gente, hay desde las COSEPAS, desde técnicos, están trabajando en el desarrollo del pensamiento reflexivo, en técnicas de simulación, al cual también creo que es importante destacar, los que están trabajando en debriefing, ¿no? Incorporando a sí mismo nuevas herramientas, nuevas técnicas para fortalecer la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, y por último, como una línea que yo creo que es muy relevante, es el tema de fomentar, desarrollar acciones para la participación de los pacientes, de los usuarios, de aquellos que también, acompañantes también, ¿no? Que de alguna manera constituyen una barrera más de las rebanadas del queso suizo de rizo, ¿no? Entonces, me consta también que han sido invitados también las asociaciones de pacientes y de usuarios y organizaciones de usuarios a esta actividad. Destaco también el trabajo y el compromiso que desde alguna de ellas se está llevando adelante, pero creo que es un elemento fundamental a tomar en cuenta y a desarrollar también desde las comisiones de seguridad del paciente y las direcciones de las instituciones de nuestro país.